Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes en el que tenemos la mirada puesta en Murcia, una región conmocionada por la muerte de 13 personas en los incendios de las discotecas de la zona de las Atalayas en la madrugada del sábado al domingo. En unos minutos vamos a estar allí en el escenario de una tragedia que ya se está investigando. Esta mañana, por cierto, se ha confirmado que las 5 personas que estaban todavía desaparecidas, pues que han sido localizadas con vida, no estaban en el local en el momento del incendio. Lo que ha pasado en Murcia es uno de esos sucesos que por su impacto queda grabado en la sociedad. Graves sucesos que en ocasiones sirven para tomar conciencia y acaban por cambiar las cosas para evitar que unos hechos así se puedan repetir. Otras veces, sin embargo, pues nada cambia a pesar de la tragedia. Hoy se cumplen 10 años de la muerte de al menos 386 personas en el naufragio de una embarcación de la isla de Lampedusa. Eran inmigrantes que habían partido desde las costas de Libia y que jamás llegaron a tierra. En aquel momento escuchamos aquel famoso "vergüenza" que pronunció el Papa Francisco. ¿Recordarás cómo se anunciaron medidas inmediatas para afrontar el drama de la inmigración? Bueno, pues una década después nos preguntamos si ha cambiado algo. Y no lo parece, porque desde entonces más de 28.000 personas han muerto en esa ruta del Mediterráneo. 10 años después, Lampedusa vuelve a ser una isla desbordada por los miles de inmigrantes, y otros puntos de la Unión Europea, como nuestras Islas Canarias o Baleares, siguen afrontando la presión constante de la inmigración. Según el último informe del Ministerio del Interior, de mediados del pasado mes de septiembre, la llegada de inmigrantes por vía marítima ha aumentado un 25% en ambos archipiélagos, aunque el gobierno canario asegura que el dato es mucho mayor y va en aumento. Se lo contaba esta mañana a Carlos Herrera el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Bueno, han llegado más de 15.000 personas en lo que va de año. Se ha incrementado casi un 40%. Y las expectativas es que los dos próximos meses, que viene el mar de calma, que se dice aquí en Canarias, pues todo esto, la información que nos llega de Senegal, de Mauritania, es que esto se va a recrudecer, porque bueno, la hambruna, la sequía, la inestabilidad política en Senegal, hace que se vengan en aluvión, ¿no? Tenemos ya 3.000 menores no acompañados a cargo de la comunidad autónoma.
El gobierno de las islas dice que el ministerio mira para otro lado mientras continúa el goteo incesante de cayucos. Hoy mismo se está buscando a 7 personas desaparecidas cuando se dirigían a Lanzarote. En la ruta canaria, los 15.000 inmigrantes llegados hasta mediados de septiembre han utilizado 255 embarcaciones, es decir, de media unas 60 personas viajan en cada una. Según la policía, se paga un mínimo de 1.000 euros por pasaje, aunque puede ser bastante más, hasta 6.000 cuando hay una alta demanda. Echa la cuenta. Las mafias se embolsan un mínimo de 60.000 euros por viaje, seguramente bastante más. Es un negocio redondo que no va a dejar de exprimir. Lo era hace 10 años y, como vemos, lo sigue siendo ahora. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues mira, Pilar, te cuento que la Unión Europea ha dado el visto bueno para que España no aplique por ahora peajes en las carreteras. Fue un compromiso del gobierno español para seguir recibiendo las ayudas europeas, los fondos Next Generation, a cambio de reducir las emisiones. Ahora el gobierno dice que fomentarán a cambio el tráfico ferroviario de mercancías. Así que esa es la noticia. Por ahora nos libramos de los peajes en las carreteras. También contamos que los considerados como padres de la vacuna de ARN mensajero contra la COVID han ganado el Premio Nobel de Medicina. La Academia Sueca entregará el galardón en diciembre a la bioquímica húngara Katalinka Kiro y al inmunólogo estadounidense Drew Baseman. Y el rey ha iniciado esta mañana en Zarzuela una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Lo hace tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y de la que Pedro Sánchez espera que el monarca le proponga ahora como candidato a la presidencia del gobierno. Así que la fiesta política sigue, Pilar. Tenemos para rato. Y con un panel de varias experiencias desde Barcelona comienza hoy la primera fase del Congreso La Iglesia en la Educación, que organiza la Conferencia Episcopal y que tendrá su sesión final el próximo próximo 24 de febrero en Madrid. Hasta entonces tendrán lugar encuentros de reflexión de los distintos actores, titulares, profesores, etcétera, sobre el momento actual y los desafíos de los centros de la Iglesia.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tres campeonas del mundo declaran hoy en el caso Rubiales.
Las jugadoras de la selección Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez están citadas a declarar en la Audiencia Nacional como testigos en el caso Rubiales, en el que se acusa al expresidente de un delito de agresión sexual y otro de coacciones. Desde Barcelona declaran Putellas y Paredes, Víctor Navarro.
Estamos ya en el último turno, el de Irene Paredes, que lleva media hora declarando telemáticamente desde esta ciudad de la justicia de Barcelona. Antes, Alexia Putellas lo ha hecho durante una hora respondiendo a todas las preguntas en una sala habilitada para la ocasión. Ambas jugadoras saldrán en los próximos minutos de las instalaciones y podremos verlas en el pequeño recorrido que tienen hasta el parking, en el que estarán escoltadas por los Mossos de Escuadra.
Y en Madrid lo ha hecho la portera de la selección, Misa Rodríguez, Isaac Avilés.
A las 10 menos cuarto llegaba Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid, aquí hasta la Audiencia Nacional. Ha estado algo más de una hora ante el juez. Era un testimonio importante para confirmar si Jenny Hermoso sufrió presión y coacción por parte de la federación, aunque a la salida Misa Rodríguez no ha querido realizar ningún tipo de declaraciones para confirmar sus declaraciones. Eso sí, ha salido hace unos minutos, a partir de eso de la 1:05 del mediodía, ha salido la abogada de Luis Rubiales, Olga Tubao, así que parece ser que las declaraciones en Barcelona están terminando, también sin realizar ningún tipo de declaraciones. Ya no habrá más movimiento aquí en la Audiencia Nacional hasta el próximo 10 de octubre, donde se espera a Jorge Vilda y Albert Luque.
Y es noticia que Elisa Aguilar se ha convertido en presidenta de la Federación Española de Baloncesto, sustituyendo a Jorge Garbajosa.
Hasta las 4, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Pues la región de Murcia sigue completamente en shock, conmocionada por la tragedia de la discoteca Fonda de Milagros, que se convirtió en la madrugada de este domingo en un infierno, en una trampa mortal en la que han perdido la vida 13 personas tras un voraz incendio que sembró el pánico en este local y en otros dos colindantes en la zona conocida como Las Atalayas, que es un polígono, bueno, donde puedes encontrar diferentes lugares de ocio. Algunos, como Omar, amigo de uno de los fallecidos, todavía no se cree lo que ha pasado.
O sea, sales de fiesta, no sabes lo que te va a pasar, nadie, la verdad es que nadie sabe todas estas cosas, lo que pasa, ¿no? Entonces, es una desgracia que ha pasado y la verdad es que es muy apenante, y mis condolencias a la familia, a sus familiares y a los amigos de las discotecas, que la verdad es que es doloroso perder un negocio así de esa manera por cosas de cuido, lo que haya pasado.
En las últimas horas hablábamos de esos 13 fallecidos y de que había también 5 personas desaparecidas, pero esta mañana se ha podido localizar a estas 5 personas que se encontraban en paradero desconocido desde que ocurrió el suceso y que se creía que podrían ser víctimas también del incendio. Afortunadamente no ha sido así, porque ni siquiera estaban en las discotecas. Y entre tanto siguen las labores de identificación de los cadáveres, muy complicadas, porque en algunos casos las huellas dactilares no son suficientes y es necesario hacer pruebas de ADN, según explicaba una de las familiares de las víctimas.
Supuestamente a Tania pues ya la han reconocido por las huellas y tal, pero a John todavía de él no se sabe nada. No se sabe si está dentro o si ya lo han sacado, porque según lo que han dicho, ¿no?, los policías, que tienen algunos, pero no los reconocen ni por las huellas, porque eran los que estaban en la parte de arriba, ¿no? Entonces tienen que hacer pruebas de ADN.
Pues sí, lo peor se concentró en esa parte de arriba, en la primera planta de la fonda, una especie de pasillo alrededor de la planta baja con varios reservados. Se convirtió en una ratonera mortal. Ahí, en la zona más alejada de la escalera de salida, se encontraron 11 de los 13 cuerpos sin vida. Los otros dos estaban abajo, aunque según la investigación podrían haber caído al colapsar parte de la estructura del local. En esa primera planta estaba celebrando su cumpleaños, su 30 cumpleaños, Eric Torres, que es uno de los fallecidos. Su primo Walter se salvó de milagro porque se le acabó la bebida que tenía en el reservado y bajó junto a otro amigo a pedir una copa a la barra. Fue entonces cuando cuenta que vio salir humo por el tubo del aire acondicionado y después una gran llamarada. Inmediatamente escuchó gritos de pánico y apenas dice que ya se podía ver por el humo que lo estaba ocupando ya todo. Él, afortunadamente, logró salir de la discoteca, pero no corrieron la misma suerte algunos de los invitados al cumpleaños.
Y comienza a salir humo negro. Yo le digo, hasta se huele el olor como a cuando quemas una llanta, el caucho. Y de repente todo ese humo negro se convirtió en llama. Lo que quiero es que me digan y recibir el golpe y saber si son mi familia o no. Primo, sobrino y amigo. De lo que yo conocía eran todos, porque era una reunión entre una celebración de cumpleaños.
Una celebración de cumpleaños que fíjate, en teoría tenía que celebrar la vida. Y que ya ves cómo ha terminado. Pues Murcia vive este lunes el primer día de luto por esta tragedia. Hace apenas una hora se guardaban minutos de silencio por las víctimas en varios municipios de la región, como Caravaca de la Cruz, de donde eran algunos de los fallecidos. A las puertas del Ayuntamiento de Murcia, donde también se ha recordado a los fallecidos, está nuestro compañero Javier Herraiz. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Javier, con una última hora, porque acabamos de saber que las discotecas de la tragedia no tenían licencia y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero de 2022.
Efectivamente, especialmente ese local, la discoteca La Fonda de Milagros, que no tenía licencia desde el año 2022, hace por lo menos un año. Lo acaba de confirmar el concejal de urbanismo actual compareciendo con el anterior. Así lo comentaba el actual edil de urbanismo de Murcia, es Antonio Navarro.
Cualquier circunstancia que pueda rodear las condiciones técnicas del local decaen en la medida que existe un cese de actividad y por tanto no puede funcionar. Le estoy diciendo que cesa la actividad y por tanto no puede funcionar. La actividad no puede funcionar.
La última hora, que el local encima además no tenía licencia.
Sí, no tenía licencia, pero supongo que aquí también el ayuntamiento es el que tiene que comprobar, ¿no? Que cuando se revoca o se quita una licencia, ese local ha cerrado sus puertas, ¿no? Es el caso, y estamos hablando de que llevaban abiertos más de año y medio sin esa licencia. En fin, vamos a ver qué pasa con la investigación, porque se abren en este momento muchísimas incógnitas y muchísimas preguntas, muchísimos interrogantes. Javier, decíamos que tú ahora mismo estás a las puertas del Ayuntamiento de Murcia, pero esta mañana has estado en ese polígono, en esa zona de las Atalayas, que es el lugar donde se encuentran las discotecas. ¿Cómo está esa zona? ¿Qué te has encontrado?
Sí, desde primera hora. Bueno, había dos partes. Una, la múltiple, yo creo que inusitada expectación por parte de los medios de comunicación, muchísimos. También muchos curiosos, algunos de ellos del gimnasio, que está justamente ahí haciendo esquina entre las dos calles. Y bueno, la gente entraba al gimnasio como si nada, pero bueno, siguiendo su actividad normal, pero evidentemente todos muy impactados con la tragedia que tuvimos en el día de ayer. Eso fuera, dentro, los bomberos y policía local, pues trabajando de lo lindo, denodadamente, desde primera hora, sobre todo con trabajos de limpieza de los locales, mucha limpieza, nos confesaban que es que hay mucho que limpiar y sobre todo sacar muchísimo escombro, hay que desescombrar muchísimo. Recordaban que, claro, el techo llegó a colapsar, una de las estructuras, y el techo de la fonda se vino abajo. Bueno, pues ahora los trabajos se centran fundamentalmente en apuntalar los edificios, porque hasta que eso no suceda, hasta que no estén apuntalados totalmente, no se puede empezar la investigación, es decir, policía judicial y policía científica no pueden empezar a hacer su trabajo.
¿Todavía no ha entrado la policía científica entonces a los locales afectados?
Todavía no, ya ayer aseguraban que entre 24 y 48 horas mínimo, hasta entonces, que no bajaran las temperaturas, que no se desescombrara bien, hasta entonces no pueden empezar a tomar pruebas, a hacer las labores periciales pertinentes para empezar lo que es su propia labor. Y eso de momento no ha ocurrido, ya veremos si pueden hacerlo a partir de las próximas horas.
Claro, ahora mismo, bueno, es muy prematuro, ¿no?, aventurar que pudo originar el incendio cuando todavía ni siquiera ha podido entrar la policía científica, pero sí es verdad que se habla de cortocircuito, se habla también de la posibilidad de que lo pudiera haber originado una bengala.
Sí, no, o sea, eso es parte de la rumorología, la bengala, el cortocircuito, de eso se ha hablado. Lo que se ha dejado claro, le vamos a escuchar en un rato, el jefe del oficial de bomberos, es que la causa, el origen del foco no tiene por qué estar donde aparecieron los 13 cadáveres. Hablando de los cadáveres, por cierto, de los muertos, ha habido mucha confusión entre los muertos, los desaparecidos. Decías tú al principio que el delegado afortunadamente confirmaba que de los 5 desaparecidos todos habían sido localizados. Eso ha sucedido esta mañana. El Ayuntamiento decía otra cosa, pero para rizar más el rizo, en el minuto de silencio al que acabamos de asistir aquí en el Ayuntamiento, el propio delegado del Gobierno ha reconocido que todavía quedaba una persona desaparecida. Un delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, que por cierto también se ha referido a que dentro de las discotecas han aparecido extremidades que se han encontrado en el interior, pero que podrían ser de fallecidos que ya estaban contabilizados. Bueno, era la reflexión que hacía el delegado esta mañana.
Pues las extremidades hay que verlo, hay que dejar trabajar a los forenses y a los policías. No podemos, creemos que probablemente será algún, es que los cadáveres, algunos de ellos estaban muy muy calcinados y entonces hay que comprobarlo, claro, por eso hay que coger el ADN de la pierna también y juntarlo pues con el ADN de los cuerpos para completarlo todos los trabajos.
Y como te decía, Pilar, en cuanto a las causas, habrá que esperar y bastante. Lo cierto es que el foco, como te decía, lo decía el oficial de bomberos, no tiene por qué haberse originado en esa primera planta donde aparecieron los 13 cadáveres, uh-huh. donde estaban las 13 víctimas, ni mucho menos. Lo razonaba así el oficial, el sargento Navidad.
Nosotros seguimos rastreando en el interior y Policía Científica estamos esperando que contacte con nosotros para ver qué intención es la que tienen, hacia dónde quieren buscar, porque el edificio está en unas condiciones complicadas y un edificio tan grande no se puede apuntar en su totalidad y garantizar la integridad de todo el personal que está allí.
Bueno, así están las cosas en unas labores de investigación que van a llevar días y van a llevar incluso semanas, yo creo.
Sí, todo es bastante complicado por lo que nos estás contando. Hay, por tanto, un desaparecido, porque estábamos diciendo que las 5 personas que desde ayer decíamos que estaban desaparecidas han sido localizadas esta mañana. Algunos de ellos han estado en la costa, ajenos a todo esto, porque ni siquiera estuvieron en ninguno de estos locales en esa madrugada del sábado al domingo. Estaban sin cobertura y hasta que no han vuelto a un lugar donde sus teléfonos móviles ya estaban con cobertura, no se han enterado de lo que ha pasado. ¿Hay un desaparecido entonces?
Sí, si nos atenemos a lo último, sí. Lo que pasa es que ya no sabemos a qué tenernos y a qué fiarnos porque han sido versiones contradictorias, además desde organismos oficiales. Ayuntamiento de Murcia por una parte, delegación por otra, incluso la propia delegación ha dicho lo contrario, ha dicho una cosa y a la hora siguiente ha dicho lo contrario. Lo último que tenemos es que el delegado ha confirmado que todavía hay una persona desaparecida. Es lo que podemos contar a estas horas y ya veremos si dentro de un rato tenemos que decir lo contrario, pero bueno, de momento es lo que hay. Todo, por cierto, en un día, Pilar, eso sí que se ven los rostros de la gente, un día triste, porque una tragedia de estas no pasa desapercibida absolutamente para nadie.
Un día muy duro para todos los vecinos de la zona, para todos en la región de Murcia, que sigue en shock, como decíamos, uh-huh. consternada sí. por este trágico incendio que ha costado la vida a 13 personas. Javier, te dejamos ahí, porque hay muchas más cosas que contar, como estás diciendo. Además, las últimas informaciones no son del todo claras, así que a medida que vayamos conociendo más datos, nos pides paso y volvemos contigo hasta el Ayuntamiento de Murcia.
Exactamente, contar con ello.
Venga. Gracias, compañero.
Hasta ahora.
Bueno, pues sí, seguiremos pendientes de todas las noticias que nos lleguen desde Murcia, por supuesto, pero hoy volvemos a tener un día de muchísimo calor en prácticamente todo nuestro país. Un calor que no es normal. De hecho, las temperaturas están más de 10 grados por encima de lo que es habitual para estas fechas. Es que hace calor hasta en el punto más frío de España, Molina de Aragón, en Guadalajara, que siempre es noticia porque suelen tener las temperaturas más bajas de nuestro país. Bueno, pues allí, como nos cuenta Victoria Serrano, que es la propietaria de la Casa Rural La Cava, están estos días de tirantes.
Bueno, nosotros estamos más acostumbrados al frío que al calor, por supuesto. Y ahora estoy de tirante, si te sirve. Es lo que te digo, es que es unas temperaturas muy inciertas. Es verdad que este año ya llevamos pues los últimos 5 o 6 años, que es cierto que se ha notado una diferencia tremenda.
Pues fíjate, si miramos los registros, se puede ver cómo el verano se viene alargando desde finales de los años 70 a un ritmo de casi un día por año. Así que, ya ves, nos encontramos en esta segunda semana del otoño, pero con tiempo absolutamente veraniego. De hecho, hoy se esperan temperaturas en torno a los 30 grados en prácticamente toda España. Una cifra que se va a rebasar en Andalucía. Bueno, allí es algo bastante normal. Lo que ya no lo es tanto es que un 2 de octubre como hoy haya alerta amarilla por calor en puntos del norte, como en el Valle de Liébana, en Cantabria, y también en la provincia de Vizcaya. Allí nos vamos, concretamente a las calles de Bilbao, donde esta tarde pueden alcanzar los 38 grados. Eloisa Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues Lo nunca visto en octubre, Eloisa.
Pues la verdad es que no, de hecho tengo que decir que es la primera vez que en un mes de octubre se activa aquí un aviso amarillo por calor, ¿no? Por temperaturas tan altas. Estoy en la calle junto al Parque Doña Casilda, Plaza Sagrado Corazón, en el centro de Bilbao, y mientras estoy esperando la conexión voy viendo cómo sube el termómetro. Ahora mismo está marcando 35 grados.
Que no está nada mal, en este punto. A la 1:19 minutos.
Sí, sí. Eso es, sí, sí. Así que sí, no es nada normal para nosotros y, de hecho, yo creo que hay mucha menos gente en la calle hoy, ahora mismo, menos coches también, porque para nosotros esto es una temperatura demasiado alta, ¿eh? Aunque también tengo que decir que va a durar poco esta asfixia o este sofoco, porque todo puede terminar, como suele ser habitual aquí, con una galerna, ¿eh? Porque está soplando ahora viento sur y cambiará esta tarde a viento noroeste, y esto favorecerá un descenso de temperatura en torno a 10 grados más o menos en una hora. Y esto se va a ir extendiendo pues de oeste a este, de Vizcaya a Guipúzcoa, así que iremos viendo cómo cambia el tiempo esta tarde. Pero ahora mismo ya te digo que la situación o la temperatura es asfixiante. Estoy al sol y es que no se aguanta, no se soporta.
Bueno, y si estáis ahora mismo a 35 grados, sí, en un par de horas puede que los termómetros lleguen hasta los 38 fácilmente, que es la temperatura que estaba prevista para allí, para la ciudad de Bilbao en el día de hoy. 2 de octubre, ¿eh? Ojo, y este calor en el norte de España, desde luego algo que no es normal. Eloisa, gracias.
Gracias.
Bueno, mucho calor en Vizcaya, aunque mañana las temperaturas pueden bajar hasta 15 grados por la llegada de esa galerna de la que nos hablaba nuestra compañera. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía Cope, ¿qué temperaturas hay por tu zona, en el lugar en el que vives? ¿Estás pasando también mucho calor? ¿Recuerdas un arranque de octubre con este calor, con estas temperaturas? ¿Te gusta este tiempo o estás deseando que llegue ya un poco de fresquito? Pues queremos escucharte. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
El sonido de la emoción.
Este martes, desde las 6:30 de la tarde, vuelve la Champions.
Me emociona. Música, maestro.
Salzburgo, Real Sociedad. Nápoles, Real Madrid. PSV, Sevilla.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Un año más, el número uno del deporte.
Y recuerda,
atención,
la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, pues estamos ya en la 1:23, una hora menos en Canarias, y vamos a hablar de algo que yo creo que nos afecta a todos. Porque, a ver, ¿quién no se ha puesto alguna vez algo de brilli-brilli en la cara? ¿O quién no tiene una bola o una estrella de Navidad en su árbol llena de brillantina? ¿O quién no ha hecho manualidades con sus hijos y ha tardado luego 3 años en limpiar su casa de purpurina? Bueno, pues todo esto en parte tiene los días contados, porque la Comisión Europea ha fijado el próximo día 17 de octubre como la fecha a partir de la cual ya no se va a poder fabricar purpurina y otros muchos productos que contienen microplásticos. Que se nos acaba el brilli brilli. Sofía, buena. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Yo no sé si estoy feliz de poder recuperar eso de nuevo, la limpieza en mi salón, o por el contrario, irme corriendo a hacer acopio.
Bueno, sí, te entiendo, porque los que tenéis niños pequeños, esto del brilli brilli es que forma parte del día a día prácticamente. Bueno, se prohíbe la purpurina, pero que no cunda el pánico, que no toda la que hay en el mercado. Vamos a explicarlo,
no.
Sofía.
No, porque esto afecta sobre todo a la suelta, ¿no? La que se vende en botecitos de colores, que se te queda en esas manos impregnada o en la ropa. En concreto, la norma habla de polímeros sintéticos inferiores a 5 milímetros que no se degradan. Vamos a traducirlo. Es decir, es la purpurina que por un lado se añade artificialmente, que se libera y que muy bien no se sabe dónde acaba. Y este matiz es importante porque en el caso de que tengamos, por ejemplo, algún juguete, algún utensilio donde veamos microperlas de purpurina, pero que esa purpurina no pueda salirse del material, se va a seguir fabricando y vendiendo. También se va a poder seguir viendo purpurina cuando sea biodegradable, que existe y se vende. Por ejemplo, la tienda que Matilde Sanz tiene desde 1943 y que está especializada pues en disfraces, en maquillaje y en zapatería de espectáculo.
Todos volveremos a tener purpurinas. Se utilizarán otro tipo de materiales, que no haya ningún problema con ellos. De hecho, yo ya tengo purpurinas que son biodegradables y que me imagino que con estas no habrá ningún tipo de problema.
Y esto, como desaparece al final de su vida útil, pues eso, se va a seguir vendiendo. Pero hay que decir que esta purpurina es mucho más cara, ¿eh? Hasta 5 veces más que lo que cuesta hoy en día. Así que en tantísima proporción no vamos a ver purpurina porque, lógicamente, esto encarecería el producto.
O sea, la de los tubitos de colorinchis que encontramos en los bazares chinos, esa se acaba.
Esa se acaba, o al menos en un elemento decorativo, lógicamente, del árbol de Navidad, ¿no? Que te cuesta un euro. Si cuesta esa purpurina 5 veces más, no saldría rentable fabricarla, o sea, y venderla por un euro, tendría que encarecerse el producto, entonces se seguirá utilizando en determinados y en otros pues se buscarán alternativas.
Bueno, pues el 17 de octubre es cuando entra en vigor esta norma y a partir de ese día no se pueden fabricar ni importar purpurina, pero sí se puede vender lo que las tiendas tengan en stock. Como le pasa a Matilde, que nos confirma que tiene en su tienda multitud de productos con purpurina que ya ha comprado para los próximos meses.
Nos afecta económicamente porque todos hemos hecho ya un desembolso comprando un producto que indudablemente tiene una venta tanto en Halloween como en Navidad, como en Carnaval, en nuestro caso, y en otros casos, en el caso de los maquilladores, porque es un producto que pueden utilizar perfectamente de una manera, si no diaria, casi.
Bueno, hemos hablado de esos botes que vienen con los colorines, con la purpurina, también elementos decorativos o disfraces, pero es que hay multitud de productos que contienen estos microplásticos, como por ejemplo la pasta de dientes. Tiene muchas veces esas cositas que brillan.
Esos puntitos, exacto.
Esos puntitos son también los detergentes, suavizantes o, por supuesto, estos sí, los cosméticos.
Claro, ¿quién no ha tenido alguna vez esa crema, ¿no? Con perlas exfoliantes que te rascaba la cara o una laca de uñas con puntitos de colores. Bueno, pues eso queda ahora prohibido en un plazo que oscila, por ejemplo, por dar dos datos, 6 años para las cremas faciales, 12 años los labiales. Desde la Asociación Española de Perfumería y Cosmética nos confirman que aunque la industria está haciendo un esfuerzo en los últimos años por utilizar componentes de origen mineral, todavía en el mercado hay muchos productos cosméticos que contienen estos microplásticos. Su directora, Val Díez.
Creemos que en este momento no habrá en el mercado productos cosméticos fabricados en Europa con micropartículas plásticas añadidas intencionalmente. Afortunadamente había alternativas, se ha trabajado mucho para desarrollarlas y ahora mismo todas esas funcionalidades se consiguen con productos minerales.
Bueno, el caso es que, como son microplásticos, pues van a estar prohibidos en esta norma. Los más numerosos, sin embargo, son los derivados del relleno del césped artificial, las pistas de tenis, las canchas estas de juegos infantiles para evitar los golpes de los niños. Bueno, pues bien, todos estos materiales contienen esos puntitos negros que provienen de los neumáticos y también se van a dejar de fabricar, aunque no será de forma inmediata. Bruselas da 8 años para permitir que todas estas canchas alcancen el final de la vida útil y los propietarios busquen alternativas. Y nos queda responder a una pregunta, Sofía, del por qué. ¿Por qué ahora y por qué esta lucha contra los microplásticos?
Pues mira, la Comisión Europea lleva 5 años investigando estos efectos porque cada año en Europa se liberan 42.000 toneladas de microplásticos, pero debido a ese tamaño tan ínfimo, pues nadie sabe cuántos son. También dice que se debe a un motivo medioambiental, sobre todo los mares, ¿no? Contaminación y más contaminación.
Bueno, pues prohibiciones que buscan contribuir al medio ambiente y, por lo que vemos, también a mejorar nuestra salud, ¿no?
Sí, porque se han encontrado, por ejemplo, microplásticos en animales, en pescados, que luego los ingerimos. Esto pasa a la microbiota intestinal y al final acaba teniendo consecuencias en nuestra salud. Lo sabe bien Victoria Moreno, del Instituto de Ciencias de la Alimentación.
Tú piensas que cuando los ingerimos llegan ahí y ahí van a permanecer y, claro, se encuentran con muchas bacterias, se encuentran con un ecosistema sistema microbiano, que es lo que se conoce como la flora o la microbiota intestinal, influye muchísimo en nuestro metabolismo, en nuestra salud.
Bueno, pues en cualquier caso, y aunque, como hemos contado, hay alternativas, en cuestión de 15 días, nuestros cumpleaños, la Navidad o los carnavales brillarán un poquito menos porque decimos adiós a la purpurina tal y como la conocemos. Gracias, Buera.
Adiós.
Seguimos en mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te lo acabamos de contar hace tan solo unos minutos, la última hora en ese gravísimo incendio, en ese trágico incendio que ha tenido lugar este fin de semana en la región de Murcia y en el que han fallecido 13 personas. Pues la última hora es que el Ayuntamiento de Murcia confirma que las tres discotecas afectadas por este gravísimo incendio no tenían licencia. Dicen desde el ayuntamiento que llegarán hasta el final en la búsqueda de responsabilidades y apunta que los servicios de inspección debían de corroborar que esa actividad no se estaba produciendo. Esa es la última hora. Las discotecas de la tragedia no tenían licencia y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero de 2022. Entre tanto, esta mañana drones de la policía han sobrevolado esa zona de ocio conocida como las Atalayas. La investigación sobre cómo se originó y propagó el incendio, pues de momento no ha podido comenzar, ya que siguen trabajando allí los bomberos, y hay además en riesgo de derrumbe en una de las discotecas afectadas. Así lo ha contado en COPE el responsable de bomberos, el oficial de bomberos.
Nosotros seguimos rastreando en el interior y Policía Científica estamos esperando que contacte con nosotros para ver qué intención es la que tienen, hacia dónde quieren buscar, porque el edificio está en unas condiciones complicadas y un edificio tan grande no se puede apuntalar en su totalidad y garantizar la integridad de todo el personal que está allí.
Las familias de las 13 víctimas esperan el cotejo de huellas. Ya se ha completado en 5 de los 13 fallecidos. La atención psicológica que están recibiendo es permanente. José Morales es coordinador del Servicio de Atención Social de Murcia.
El proceso de identificación de los cuerpos va a ser laborioso. Pues un duelo en el que tienes ahí al familiar tuyo delante, que todavía no sabes cómo está ni cuándo se va a poder identificar y demás, pues es un proceso largo que ahonda el dolor que ya tiene uno de por sí derivado de lo que es el hecho de perder a un familiar directo.
Y más cosas, porque esta mañana y tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, el rey ha comenzado una nueva ronda de consultas con todos los grupos con representación parlamentaria. Junts, Esquerra, Bildu y BNG vuelven a ausentarse de estos encuentros. Por el Palacio de la Zarzuela ya ha pasado este lunes el portavoz de Unión del Pueblo Navarro. Javier Esparza ha adelantado que no respaldará a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno.
Lo menos malo para España sería una repetición electoral. Yo creo que España dependa de quienes quieren romper España no es bueno nunca. Ojalá hubiera una repetición electoral que permitiera conformar un gobierno que no dependiera ni de EH Bildu, ni de Esquerra, ni de Junts. Ojalá.
Ahora mismo don Felipe está reunido con Aitor Esteban, el portavoz del PNV. Entre medias ha pasado Cristina Valido de Coalición Canaria. El presidente de la formación, Fernando Clavijo, le ha dicho esta mañana a Carlos Herrera aquí en COPE que Sánchez tiene muy complicado su apoyo en su hipotética investidura.
No nos gusta hacer política ficción y no queremos pronunciarnos sobre escenarios que no existen, porque eso es, bueno, pues divagar. Ahora, si decimos el malestar que tenemos con el gobierno de España en este momento, la desconfianza que tenemos con el gobierno de España y en concreto con Pedro Sánchez por los incumplimientos de los acuerdos, y que mucho tiene que cambiar la cosa para que nosotros nos planteemos un apoyo a una hipotética investidura.
Y en Bruselas, la Comisión Europea ha desbloqueado los siguientes 94.000 millones de euros que España tenía pendiente de recibir a cuenta del famoso plan de recuperación. El Ejecutivo Comunitario ha aceptado la petición del Gobierno y finalmente no se impondrán los peajes por circular por nuestras autovías. Y solamente el 8% de los estudiantes universitarios son independientes económicamente. El resto dependen de sus padres para continuar sus estudios, según los datos de una gran entidad financiera de nuestro país. Las exigencias académicas tras la implantación del modelo Bolonia hacen imposible compatibilizar estudios y trabajo. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Además, 7 de cada 10 viven en casa de sus padres. Sefi, ¿por qué está desapareciendo ese perfil de estudiante que compatibiliza trabajo y estudios?
Comentabas al principio, Pilar, la razón principal. La implantación del modelo Bolonia en nuestras universidades ha cambiado la forma de ir sumando créditos. El examen supuestamente pesa menos y el trabajo práctico más, con lo que se requiere una implicación mayor del alumno. A esto además se suma la desaparición de la convocatoria extraordinaria de septiembre. María Fernández Mellizo Soto, profesora de la Universidad Complutense y experta en sociología de la educación.
Todo esto hace que el estudiante tenga que ser como más un estudiante a tiempo completo, muy implicado, que va mucho a clase. Prácticamente tiene casi solo una convocatoria porque está una muy cerca de la otra.
Ahora mismo, Pilar, más del 90% de los estudiantes universitarios dependen de su familia para continuar los estudios. La mitad exclusivamente y un 40% aporta becas o trabajo parciales para echar una mano.
La universidad sigue teniendo un gran tirón. Hay más de 1,5 millones de jóvenes que estudian en ella, en nuestro país, y la vocación sigue siendo el motor que les impulsa a elegir titulación.
Vi el doble grado de Periodismo y Humanidades y me parece un complemento, la verdad, bastante bueno.
Aprecio tecnología porque me gusta la informática, porque me gustaba la economía. Pensé que sería una gran oportunidad el entrar en una carrera que combinase las dos materias.
Yo lo tengo desde hace mucho tiempo claro que quiero estudiar historia.
El primer año de física pues me di cuenta de que por muy bien que se me diese, pues no lo que más me apasionaba realmente. Así que me cambié algo que aunque no se me daba tan bien, sí que me hacía ilusión estudiar.
Pues 6 de cada 10 eligen el grado porque les gusta, frente al 14% que anteponen la salida profesional. Pero la expectativa que tienen sobre los medios que ponen las universidades para su inserción laboral está muy por encima de la realidad, sobre todo en las públicas, Efi.
Fíjate, la expectativa de los universitarios está en un 8,4 sobre 10. Pues bien, los de la pública sitúan la adecuación a la realidad en un 5,2 y los de las privadas elevan su calificación al 7. La profesora Fernández Mellizo Soto reconoce que es una gran asignatura pendiente.
Es algo que tiene que hacer reflexionar a la pública porque es verdad que la privada se vuelca más en las prácticas, en la bolsa profesional, ¿vale? Entonces, estas son cosas que la universidad, sobre todo la pública, pues tiene que seguir trabajando en mejorar la formación práctica y la inserción profesional.
En todos los aspectos, Pilar, relacionados con la empleabilidad, las privadas están muy por encima de las universidades públicas.
Aunque hay una cosa que sí iguala a los universitarios de públicas y privadas. Están convencidos de que no podrán independizarse hasta al menos los 27 años.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. In your eyes,
ahora déjame que te hable de un derecho humano, uno que tenemos todos. Te hablo de la libertad religiosa, un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 18. Quizás un derecho poco conocido, puede sonar algo además bastante abstracto, pero la libertad religiosa se concreta en cosas tan sencillas como poder llevar una cruz colgada del cuello, por ejemplo. Es un derecho humano que se encuentra en claro retroceso en muchos países del mundo. Es lo que sucede, por ejemplo, en la India, donde se han producido más de 400 casos de persecución a los cristianos solo durante la primera mitad de este año 2023.
Aunque la Constitución de la India establece el derecho a la religión a todos, a elegir y practicar sus propias creencias religiosas, los cristianos son atacados por la falsa atribución de conversión.
El que lo cuenta es el sacerdote indio Sebastián Yakov. Él es de la región de Kerala, una de las más castigadas por la intolerancia y la persecución a los cristianos. La India es uno de los países que más preocupan, pero no el único, porque en 1 de cada 3 se viola esa libertad religiosa. Es lo que dice el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023 que ha presentado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Precisamente esta institución acaba de lanzar la campaña Creer es tu derecho, con la que quiere concienciar sobre las violaciones de la libertad religiosa en el mundo. Ya nos acompaña en estos estudios de COPE en Madrid la directora de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que es Raquel Martín. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿De qué estamos hablando cuando decimos libertad religiosa?
Bueno, entendemos por libertad religiosa lo que dice efectivamente la Declaración Universal, el artículo 18, que es un derecho humano fundamental, prioritario, como puede ser el derecho a la vida, el derecho al trabajo. Lo que pasa es que muchas veces se entiende o se reduce este derecho a la posibilidad de que tú vayas a misa los domingos y que te dejen leer la Biblia en casa. Eso sería, a lo mejor, libertad de culto. Libertad religiosa tiene muchísimas dimensiones. Es que tú puedas tener un determinado credo y lo tengas y tengas el derecho de vivirlo personal y comunitariamente en público y en privado. Y eso es afecta a la manera de pensar, de sentir, de vivir, de trabajar, de educar. Tiene una dimensión muy completa, muy desarrollada, en la que cuando tiene esta expresión pública es cuando los gobiernos, los autoritarismos, pues ya no les gusta y entonces te van recortando, van limitando, te van quitando plumas porque eso ya interesa menos, ¿no? Entonces la libertad religiosa, como decimos, es un derecho raíz de la persona. Si no hay libertad religiosa, de ahí emanan el resto de libertades, de la libertad de pensamiento, de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de voto, la libertad de educación. En estos países, según este informe nuestro, yo les he citado, donde falla la libertad religiosa, empiezan a fallar todos estos derechos. O al revés. Ojo, en estos países donde no hay derechos humanos, si rascamos, es que al final falta este derecho raíz. Por eso lo queremos poner sobre la mesa.
¿Cuáles son los países que más preocupan? Porque pensamos en los clásicos, ¿no? Citaba yo hace un momento India, por ejemplo, o China también, ¿no? Corea del Norte.
En el top.
Pero las violaciones también empiezan a llegar a Occidente.
Efectivamente, hay países que llevan históricamente en nuestra lista de los hot countries, de los países en rojo en nuestro mapa, ¿no? Donde ahí se persigue. Pero, Pilar, no es estática, ¿eh? La persecución cada vez se recrudece más y hay mayor impunidad. Y estos son los que tú has dicho, son los rojos, ¿no? Corea, China, pero es que además cada vez son más rojos, cada vez es peor la persecución. Tendríamos que ponernos cada vez más rojos, más fosforitos. Pero hay otros países que han saltado nuevos, ¿no? En Occidente, por ejemplo, de no tener ningún color, a rojo ha saltado Nicaragua, el primer país latinoamericano que entra en la lista de los países donde más se persigue por la fe. Y lo estamos viendo, lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Pero también, como anuncias, hay luces de alarma en todo Occidente, no solamente en Europa, también en Canadá, en Estados Unidos. Porque esta dimensión pública de la fe, que puede afectar a la manera en que tú puedas tener el derecho a la objeción de conciencia en tu trabajo o en otras manifestaciones, empiezan a ser preocupantes, ¿no? Hay señales, signos de que la libertad religiosa puede estar empezando a estar en peligro en algunos de estos países. En España, en Europa, hay libertad religiosa. No podemos compararnos con Pakistán, menos mal.
Afortunadamente.
Menos mal que allí, efectivamente, te ven con una Biblia en el autobús, acabas en la cárcel. O te acusan de decir algo contra Alá, contra el Corán, y acabas, por la ley de la blasfemia, en una cárcel, como le pasó a Sabibi, y no sales de ahí.
Fíjate lo que ha pasado recientemente en Irán también.
Exactamente.
¿No?
Lo de Irán es muy, ya que lo dices, es muy significativo. Nuestro informe dice que tal es la presión de estos totalitarismos por imponer una fe, que hay encuestas, nos recoge en nuestro informe, donde la secularización de Oriente Medio y en Irán es espectacular. La gente se está empezando a hartar de esta imposición, ¿no? El artículo 18 dice que yo pueda tener incluso la libertad de cambiarme de credo si quiero, y no se puede. En uno de cada tres países del mundo. No se puede, ¿no? Y entonces es muy, muy interesante, ¿no? Cómo esta libertad religiosa se está moviendo para intentar, en el fondo, controlar a las personas y que no sean libres.
Raquel, habéis lanzado una campaña, Creer es tu derecho. ¿En qué consiste?
Bueno, pues queremos que todo el mundo sea consciente, tenga mayor conocimiento de lo que es, libertad religiosa, como he contado, en este ámbito personal, comunitario, público y privado, y que es un derecho, que aquí nadie nos está dando ningún privilegio a nadie, ni al cristianismo ni a ningún credo, que es un derecho que le constituye a la persona aquí, en China, en Nigeria, y si me apuras, en Afganistán, que es un derecho humano y que queremos poner sobre la mesa, y queremos a la vez denunciar y pedir que este derecho se cumpla, se mime, se cuide, se proteja y deje de estar vulnerado, y se persigue a quien lo vulnera sistemáticamente, porque la comunidad internacional mira para otro lado en estos países.
También vais a celebrar un gran acto público el próximo jueves en Madrid con el título Mi fe es un derecho, defiende la libertad religiosa, en el que vais a entregar el premio a la libertad religiosa 2023.
Pues sí, es el próximo jueves, efectivamente, en la Fundación Pablo VI. Queremos convocar a todo el mundo, aquel que se sienta llamado y quiera levantar la bandera por la libertad religiosa, que se una con ayuda de la Iglesia Necesitada. Siempre damos un premio coincidiendo con el lanzamiento del informe, y este año se lo queremos dar al seminario, a dos seminaristas del seminario de Kaduna en el centro de Nigeria. Yo estuve allí y es una gente espectacular, ¿no? En los secuestros de seminaristas en Nigeria son semanales. A nosotros nos llegan continuamente las noticias por parte de los obispos. Es una iglesia martirial. Bueno, pues estos sacerdotes fueron secuestrados en el 2022, torturados. A uno de ellos le asesinaron. Finalmente consiguieron su libertad y quieren ser sacerdotes, porque lo bueno es que no renuncian a su fe. Allá donde la iglesia es perseguida, en estos países que hemos puesto cifras, sí, y números, allí cada vez están más seguros de que quieren ser factores de construcción en su país, de aportar para el bien común, de aportar democracia, respeto, pluralidad y paz. Son siempre constructores de esta nación. Por eso decimos que las religiones nunca son un problema. Bueno, pues estos seminaristas que quieren ser sacerdotes, que quieren, a pesar del miedo, no rendirse, les vamos a dar el premio Libertad Religiosa.
Un ejemplo, desde luego, de valentía. Pues Raquel Martín, directora de comunicación de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en mediodía, Raquel.
A ti, Pilar, un abrazo.
1:45, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el compromiso y la entrega de los nuevos cardenales de la Iglesia. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Pentecostés no es un hecho del pasado, dijo ayer el Papa a los nuevos cardenales que acababa de crear. Es un acto creativo que Dios renueva continuamente. La Iglesia no vive de las rentas, por noble y valiosa que sea su historia en cada lugar. Vive del presente de Dios por la acción del Espíritu Santo. Y solo en esa perspectiva tiene sentido un acto como el de ayer, no en la perspectiva del reparto de poder o de los esquemas ideológicos, como reflejan tantos comentarios. Los hombres que ayer se vistieron de rojo no podían dejar de sentir cierto estremecimiento, como sugería el arzobispo de Madrid, José Cobo. El rojo tiene que ver con la sangre de los mártires. No olvidemos que la mayoría de los papas de los primeros siglos lo fueron. Y el martirio puede adoptar muchas formas, no solo la muerte violenta, sino el desprecio, la maledicencia o la marginación social. Algunos hablan de revolución o de un plan trazado para dejar bien atada la sucesión de Francisco cuando llegue el momento. En realidad, el gesto de ayer habla de una historia de 20 siglos que sigue desplegándose hoy. El mismo Espíritu Santo que fecundó la evangelización de sus pueblos, ahora renuevan ustedes su vocación y misión en la Iglesia y para la Iglesia, dijo Francisco a los que acababa de imponer el capelo cardenalicio, llegados de todos los rincones de la tierra. Ya Bernardo de Claraval, en 1145, se preguntaba si los electores del sucesor de Pedro no debían llegar de todo el mundo, aunque los primeros pasos para realizar ese deseo los dio Pío IX, más de 7 siglos después. Por otra parte, el Papa les recordó que deben componer una sinfonía en la que cada uno aporta su sonido peculiar, porque la diversidad es indispensable. Todos juntos, bajo la dirección de Pedro, deben hacer sonar en el aquí y ahora la gran partitura de la Iglesia, para que el mundo llegue a conocer a Cristo. Sí, es para sentir una especie de estremecimiento y no para perder tiempo en ciertos juegos de salón.
Y hoy, este lunes en el que volvemos a tener temperaturas muy altas por todo nuestro país, te estamos preguntando qué calorcito hace por tu zona. ¿Estás pasando mucho calor? ¿Recuerdas un arranque de octubre con estas temperaturas? Pues mira, esto es lo que nos dice Manuel desde Zamora.
Y hoy se esperan 33 grados. Que, en fin, son bastantes para la fecha que estamos, ¿no? Lo combato, pues, como en verano, pues, con agua y a la sombra, las horas peores, y porque por la noche refresca un poco.
Bueno, ¿te gusta este tiempo o estás deseando que llegue ya el frío? Nos puedes mandar tu nota de voz al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Sierra Leona, Kabala. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina.
te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los cupones millonarios de Carrefour, porque hasta el 10 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es te llevas un cupón de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Si compras 24 euros te llevas un cupón de 6 y así hasta un cupón máximo de 45 euros, canjeable para tus próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Esperanza tiene 80 años y 6 nietos de diferentes edades, desde los 20 a los 7. A pesar de tener una vida llena de actividades, siempre saca un hueco en su agenda para estar con ellos. Todos los miércoles les invita a comer en su casa y es uno de los mejores momentos de la semana para todos.
Ya pasamos aquí por lo menos un par de horitas, les encanta la comida que les hago y luego pues ya charlamos un ratico. Y bueno, les cuento historietas de mi vida cuando yo era pequeña, de la que no teníamos juguetes ni teníamos de nada, pero bueno, nos entreteníamos con cualquier cocina. Esa es mi experiencia, que yo creo que les viene muy bien de estar con los abuelos.
Pues reivindicar y poner en valor la figura del abuelo en las familias es uno de los objetivos que persigue la futura Ley de Familia de la Comunidad de Madrid, tal y como ha explicado la consejera del ramo, Ana Dávila.
Potenciar la figura del abuelo en el contexto familiar repercuta en sus nietos en la transmisión de valores, en la transmisión también de pautas educativas y también, sobre todo, en el compartir y tratar. Siempre vamos a ir en la línea de el interés superior del menor, de lo que le favorece al menor esta figura, y es lo que queremos impulsar.
Para ello y de manera práctica, esta ley va a incluir a los abuelos entre los beneficiarios de los servicios y programas de apoyo preventivo y reparador de la Comunidad de Madrid y valorará preferentemente la permanencia de los nietos con los abuelos. En los casos en los que la patria potestad no pudiera ser ejercida por los padres, eso lo hará de manera general, aunque siempre se tendrá en cuenta, lógicamente, cada situación en particular. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Nos acercamos a la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un alcance que está cortando dos carriles en la entrada a Madrid, el A2 a su paso por el cruce con la M30. En el resto de carreteras está solo tráfico irregular en la circunvalación M40. En la zona de Coslada en sentido 3, eso sí, recordamos que la rotura de una tubería bajo la M501 obliga a cortar esta carretera de los Pantanos entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa. Van a encontrar desvío debidamente señalizado.
Gracias, Patricia. ¿Y qué te parece si nos tomamos un respiro? ¿Te apetece, verdad? Claro, además es que se acerca ya la hora del aperitivo, se acerca también la hora de comer y el mejor sitio en Madrid pues está en Atrapallada, el mejor restaurante, claro que sí, en el Paseo de las Acacias número 12. Allí vamos a encontrar una riquísima cocina gallega, empanadas, marisco, pescados, carnes, todos los productos son fresquísimos, de primerísima calidad, tienes además una excelente bodega y puedes encontrar un trato de lo más familiar
familiar. Paseo de las Acacias 12, Atrapallada. Importante, como siempre te digo, hay que reservar en este número de teléfono 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Chicago, el clásico de Broadway por excelencia, regresa a Madrid. Atrevida, seductora y sofisticada. Todo al son del jazz. Chicago, escandalosamente glamurosa, peligrosamente sexy. Entradas en chicagomusical.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid, te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando.
Si llevas un tiempo dándole vueltas a ese tratamiento dental que cambie para siempre tu sonrisa, seguro que una de las preguntas que te haces es esta. ¿Por dónde empiezo para arreglarme la boca? El doctor Jorge Ferrús es implantólogo y periodoncista de la clínica dental Ferrús y Bratos y le vamos a saludar en este momento. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, hay pacientes que van con mucha preocupación, ¿no?, por el estado de su boca.
Sí, recibimos a muchas personas que efectivamente tienen gran urgencia por resolver sus problemas bucales. Y ya no solo por una cuestión estética, sino también funcional. Son personas que han perdido muchos dientes o tienen problemas severos de las encías. Y al final, pues esto les afecta a la hora de comer con normalidad y ya no sonríen como antes.
Claro, normal, normal. Y doctor, en esos casos, ¿por dónde se empieza? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer?
Pues siempre lo primero es tener un diagnóstico del caso, para el cual nosotros ya en la primera visita pues hacemos un estudio completo, hacemos unas fotos, unas radiografías y con un escáner intraoral en 3D verificamos el estado de las estructuras internas de la boca, de las raíces y del hueso. Y estas primeras pruebas diagnósticas nos sirven también para ver si el paciente necesita un saneamiento periodontal, es decir, una limpieza profunda de sus encías, porque muchas veces la pérdida de dientes viene por problemas de periodontitis. Así que, en caso de que sea necesario, ponemos también en marcha un tratamiento para curar sus encías.
Para curar las encías, claro. Y ya después, pues imaginamos que vendría el asunto, el tema importante de reponer los dientes, ¿no? Las piezas dentales.
Sí, claro. Ya nos metemos de lleno pues con la rehabilitación dental, la colocación de esos dientes fijos inmediatos que se necesiten según el caso. Lo importante, como digo, es diagnosticar los problemas para abordarlos todos y con la planificación conjunta de varios especialistas, porque al final son tratamientos que necesitan pues un periodoncista, un cirujano, protésicos y especialistas en estética dental. Todos nos coordinamos para dar una mejor solución y que sea siempre a largo plazo. Pero el primer paso siempre es acudir a la clínica y a partir de todo pues es mucho más fácil de lo que parece.
Uh-huh. ¿Y dónde están esas clínicas, doctor? Recuérdenoslo.
Pues las tenemos en la calle Velázquez, con esquina Ayala, y en la calle Caleruega, al final de Arturo Soria.
Uh-huh. Pues muchas gracias, doctor Jorge Ferrús, implantólogo y periodoncista de la clínica dental Ferrús y Bratos, que nos ha recordado ya el doctor que están en Arturo Soria y también en Velázquez. Hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica. Muchas gracias.
Igualmente.
Bueno, precisamente llover, no, ¿eh? Tenemos 27 grados ahora mismo en la capital, en una jornada más de calor en Madrid, en nuestra región. Vamos a alcanzar los 30 grados de máxima en muchos puntos, en Madrid capital, 31 también en Alcalá de Henares y 34 nada más y nada menos que en Aranjuez. Y si vives aquí en Madrid capital, te recuerdo además que durante todo este lunes los autobuses de la MT son gratuitos, excepto eso sí, la línea express que nos lleva hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas. Es una medida, como ya conoces, para fomentar el uso del transporte público en un día como el de hoy, en el que hay mucho movimiento en las calles. Eso sí, ya sabes que, aunque es gratuito, tienes que validar la tarjeta de transporte al subir, y si no la tienes, el conductor te va a dar un billete sencillo. La gratuidad ya se ha puesto en marcha en 14 ocasiones y 45 jornadas. A las 2 y 20 ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.